Bueno, 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 qué buena la bendición del Señor, amén. Que podemos cantar para la gloria de su nombre, aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor y qué contento estamos de estar aquí en la casa del Señor, amén. Y venimos en la casa del Señor y hoy vamos otra vez a pretender hablar verdad, la verdad que está escrita en la santa palabra del Señor. Y hoy continuamos con nuestra serie, mi hermanito, en el Evangelio de Juan. Y vamos para el capítulo 11, amén. Y en ese capítulo 11 el tema que vamos a ver hoy es las bendiciones de la enfermedad. Usted dirá, ese título está mal. Usted verá que no está mal nada. El mundo dice estar enfermo, como yo una vez oía y muchas veces lo he escuchado, mejor es estar muerto que estar enfermo. Yo he oído gente así bien trágico, ¿ah? Y hay gente que, mire, están enfermos y lo miran del punto de vista natural. Hay que mirarlo del punto de vista bíblico, lo que Dios verdaderamente usa para muchas cosas, no necesariamente para que uno se sienta mal. Y usted lo va a ver a través de la Escritura. Ahora, en el Evangelio de San Juan capítulo 11, amén, vamos a estar cubriendo, bendito sea el Señor, gloria a Dios, los versos, ¿verdad?, completo el capítulo, pero nos vamos a estar enfocando en los primeros 16 versos, pero vamos también a ver otras cositas más importantes, amén, que nos hablan acerca de este tema, bendito sea el Señor, las bendiciones de la enfermedad. Espero que no. ¿Verdad? Gloria sea al Señor, qué bueno. Amén. Bueno, capítulo 11 de San Juan, y vamos a leer los primeros 16 versos. Gloria a Dios, Dios te bendiga. Vamos a estar de pie, primeros 16 versos de Juan 11. Y yo leo el primero y usted es el segundo, amén, hasta que leamos hasta el verso 16. Dice así la santa palabra del Señor: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro.
Cuando yo pues estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba.
Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez.
Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraba a los judíos apedrearle, y otra vez vas allá.
Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo.
Pero el que anda de noche tropieza, porque hay luz en él.
Y dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarle.
Vinieron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño.
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Señor, bendice ahora tu palabra, para que ella nos bendiga y nos edifique, nos instruya, nos redarguya, nos corrija, Señor, y que pongamos, Padre Santo, énfasis en obedecerla, creerla, Señor, y que ella, Padre Santo, sea, Señor, obrada por nuestra vida, oh Señor, y que podamos, Padre Santo, ser llenos de tu Espíritu, como tú has prometido, a través de abundar en tu palabra. Gracias por ella, Señor, te pedimos esto para que tu Espíritu Santo nos ayude hoy a comprenderla. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos. ¡Qué bueno! Usted ha visto esta porción de la historia que está en el capítulo 11 de Juan, ¿no? Donde nos habla que Lázaro, el hermano de Marta y María, de la aldea de Betania, que quedaba bien cerca de Jerusalén, estaba enfermo, y estaba bien enfermo, tan y tan enfermo, que ya a los pocos días murió. Le sobrevino una enfermedad que no se describe, pero aparentemente fue algo, como dicen hoy día, fulminante. A lo mejor le sobrevino una fiebre de esas terribles, y la fiebre lo dominó y murió. No sabemos exactamente qué fue. Lo cierto es que habla aquí bien claramente de las circunstancias en las cuales ocurrió esta enfermedad, donde dice que Jesús se enteró, porque sus hermanas, las hermanas de Lázaro, enviaron a decirle: el que amas está enfermo, dice el verso 3. Bendito sea Dios. Más adelante, cuando él comprendió que estaba enfermo, él se quedó 2 días más donde estaba, o sea, no fue inmediatamente donde Lázaro. Y cuando entonces decide ir donde Lázaro, ¿ok? Él le dice: vamos a donde Lázaro para despertarle. Y ellos dicen: pues, Señor, si está durmiendo, pues botará la fiebre, como dicen, y va a sanar. O sea, como dicen titularmela. Típicamente en el pueblo dicen: pues mira, hasta que no bote la fiebre, no se va a levantar de esa cama. Y como quien dice, si duerme, si descansa, si reposa, pues sanará. Y entonces, bendito sea el Señor, él les tuvo que decir claramente que ya él, después de haber esperado 2 días, había muerto. Bendito sea el Señor. Fíjense también que a través de esta historia se relata la enfermedad, pero se relata también la muerte. Y usted va a ver el resto del relato acerca de la obra milagrosa de Jesús. Pero usted sabe el desenlace, ¿no? Usted conoce que Cristo Jesús, por medio del poder de Dios, le da vida nuevamente a Lázaro. Dice que Lázaro tenía 4 días de muerto, ¿ok? Que la cosa era algo que casi ya rayando en lo ridículo, cuando él manda a quitar la piedra, bendito sea el Señor, para entonces llamarlo para que saliera de la tumba y volviera a vivir. Solamente el poder de Dios directo puede hacer una cosa así. Y ese relato usted lo ve de los versículos 35 en adelante. Bendito sea el Señor, cuando en el versículo 43 él le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió después de 4 días de muerto, que ya apestaba. La misma hermana dice: Señor, ya hiede, porque tiene 4 días. Bendito sea el Señor. Así que vemos la enfermedad de Lázaro, vemos que el Señor espera un tiempo en la enfermedad hasta que muera, hermano, para después irlo a ver, y ya cuando llega allá, hacía 4 días estaba muerto. O sea, a los 2 días parece que después también no llegó directamente a Betania, sino que esperó un poco de tiempo para que el propósito de Dios se cumpliera y el tiempo de Dios se cumpliera, mi hermano. Uno nunca puede pasar de largo y por alto de que hay un tiempo de Dios. Si fuera por Marta y María, el Señor debió haber estado inmediatamente, tan pronto ellas lo llamaron, para que fuera y le sanara, porque ellas sabían que el poder de Dios y la voluntad de Dios estaba para sanar. Bien, pero hay casos específicos, mi hermano, donde Dios dispone todas las cosas según su criterio y según su tiempo. Por eso el tema, las bendiciones de la enfermedad. Bendito sea el Señor. Usted dirá, pero ¿y dónde estaban las bendiciones de la enfermedad de Lázaro? Si ahí yo lo que leo es angustia. Dice, las hermanas estaban angustiadas, mandaron a buscar a Jesús, bendito sea el Señor. Los judíos estaban allí también, muchos judíos habían venido a visitar a Marta y a María, y Lázaro había muerto, y ellos estaban bien tristes. Dice el verso 31 que los judíos estaban en casa con ella y la consolaban, dice, hablando de Marta en este caso y de María, bendito sea el Señor. Y dice que estaban los judíos llorando en el 33, todos los judíos que lo acompañaban estaban llorando. Dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió al ver la tristeza de todos ellos. ¿Dónde está la bendición de la enfermedad? Si uno mira así por encima y ve la historia, Dice, aquí yo lo que veo es dolor, y solamente al final veo yo el triunfo del Señor. Ahora bien, fíjense, una cosa es estar perdido en su pecado, ¿verdad que sí? Qué malo es estar sin Cristo Jesús, condenado a muerte, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y otra cosa es estar en los caminos del Señor. Cuando uno está comprado por sangre, por Cristo, ¿verdad? Con gozo al cielo yo voy, como dice el himno. Amén. Una cosa es estar perdido, hermanito, y otra cosa es estar salvado. La Biblia va más allá. La Biblia dice que cuando uno está salvado por Cristo, por la fe en Cristo Jesús, dice que ya uno está sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted va a Efesios 2:4, verso 4 al 7, bendito sea el Señor, nos habla claramente de que uno está en una bendición cuando uno está en Cristo, bendito sea el Señor. Dice la palabra del Señor, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dice que cuando uno está en Cristo, está sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús, mi hermano. Cuando uno está en Cristo. Según 2 Corintios 5:17 lo dice, en otras palabras, dice que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. Ahora yo te pregunto a ti, ¿entonces por qué uno se enferma? Los judíos decían que uno se enfermaba porque uno pecaba. ¿Te recuerda eso? Cuando estuvimos reseñando la porción de la Escritura que hablaba del ciego, los judíos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hubiera nacido ciego? Y los judíos también, en las porciones que habla Jesús a lo largo del libro de Mateo y en el libro de Marcos, hablan de una porción donde los judíos, algunos grupos, pensaban que ellos eran mejores que nadie, porque habían unos que habían estado trabajando, construyendo una torre cerca de Siloé, y la torre se había derrumbado, los había matado a todos. Y ellos pensaban que aquellos eran más pecadores, porque la torre les cayó encima y los mató castigándolos. Y aquellos que Herodes cogió y los mató, y dice que con su sangre estaban sacrificándole a Dios, y con su sangre los mató, y la misma sangre la gente la echó y la mezcló junto con los animales y los ofrendó a todos en holocausto. Dice en holocausto. Eso pasó en la Escritura, está relatado. Dice, ¿piensan ustedes, le dijo Cristo, que esos que les pasó eso eran más pecadores que ustedes? ¿Y los que la torre le cayó encima eran más pecadores que ustedes? Dice, antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que no necesariamente el estar enfermo implica que hay pecado. Algunas veces sí, hermano. Y muchos de ustedes me podrán decir, muchas veces sí. Yo, porque muchas veces, ¿verdad?, por alguna persona que está todo el tiempo fumando cigarro y cigarrillo y pipa, fumando cigarro y cigarrillo y pipa. Como había un señor que yo conocí cuando yo trabajaba en mi primer trabajo, ese fumaba pipa de esa que el tabaco huele como a cherry. Estaba todo el día con eso, todo el día con la pipa, con la pipa. Y dice, no, la pipa no hace nada, porque la pipa, tú chupas así y el humo te lo mantienes en la boca. Seguro, no va a los pulmones. Ah, tremendo, esa es la mejor forma. ¿Usted sabe de qué murió? Le dio un cáncer en la garganta. Pero no, como la pipa no hace nada. O sea, ahí uno puede decir, ¿por qué tuvo la enfermedad y por qué murió? Bueno, por su pecado, por estar dañando el cuerpo que Dios le había dado. Él no tenía temor de Dios, obviamente. Ahí podemos ver una relación directa entre el pecado y la muerte, mi hermano. Pero hay una mucho más general. Las personas se enferman no necesariamente porque estén pecando, sino porque nosotros nacemos pecado, en pecado, mi hermano, por el pecado de la humanidad. Usted, cuando usted nace, usted no nace santo, usted no nace puro, usted ya nace con la raíz del pecado y la consecuencia del pecado. ¿El pecado de quién? ¿El pecado de su papá? No necesariamente. ¿El pecado suyo? Menos. ¿Cómo va a ser el pecado suyo si usted acabó de nacer? El pecado de las generaciones, ya vimos que las maldiciones no se acumulan. Eso de que los hijos llevan la dentera porque los padres comieron la sugar agria, eso no es así. La Biblia no dice que es así. Así que entonces, ¿la enfermedad de dónde viene? La enfermedad viene, mi hermanito, desde el mismo libro de Génesis, cuando vemos que el hombre peca, ya esa semejanza de Dios ya todo eso se opacó, porque Dios no se enferma, ni pasa problemas, ni angustias, ni dolamas, pero nosotros sí, a consecuencia del efecto del pecado. El pecado degradó el cuerpo humano perfecto a imagen y semejanza de Dios, ahora se degradó, ahora le da artritis, ahora le da dolor de cabeza, ahora le da cuantas cosas en los intestinos, le da migraña, le da de todo, le da cáncer en la piel, se desgasta, nos da vaídos, mareos, cuantas cosas le da a uno, cáncer, ¿ah? Inflamaciones, bueno, eso es una colección que no da el día hoy para describirla. ¿A consecuencia de qué? De que el hombre se apartó de Dios. Y diga, ese Adán me la jugó mal a mí, qué malo es. Mira, a cuenta de Adán, es que estoy yo así. Pero la Biblia va un poquito más allá y la Biblia dice que cada cual dará cuenta a Dios por su vida. Así que el hecho de que haya habido por allá Adán que pecó no quiere decir que ahora tú estás así de la forma que estás a cuenta de Adán. Porque tú tienes una opción. Pero la Biblia te da opciones para tú arreglar cuentas con Dios respecto a la salvación de tu alma. Amén. Y lo vemos a través de Cristo, a través de todo el Evangelio del Antiguo Testamento. Pero la situación de nuestro cuerpo, hermano, es diferente. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Hay una bendición cuando uno está en Cristo Jesús. Y cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios, amén, cuando uno empieza a cuidar la vida de uno, el cuerpo de uno, según Dios le va dando sabiduría a través de su espíritu, eso redunda en unas bendiciones. Amén. Porque, por ejemplo, si antes de Cristo tú bebías ron y ahora no bebes ron, no me digas a mí que eso no va a ser una bendición y va a tener un efecto positivo en tu salud. Amén que sí. Gloria a Dios, y en tu familia y en todos los que te rodean. Muy bien. Gloria a Dios. Si antes a lo mejor tú eras de aquellos que decían, ¡ah, olvídate! ¿Qué? Yo como quiera voy para el hoyo y que me como ahí el lechón, como sea, hipertenso, olvídate, lechón, ya está. Con mucha sal, métele sal ahí, ¡fua! Encima, ya está. Y patita de cerdo, bien salado, y bacalao, bien salado. El día que te dé un vaído, un tucutú, como dicen por ahí, y después te muere y te llevan Hernández Rivera a velarte, pues entonces nadie puede decir, a la verdad que él vivió sabiamente, y fue un golpe del destino lo que le deparó. Porque sabemos que no es así, hermano, él se lo buscó, o ella se lo buscó. Pero la realidad es, mi hermano, que no podemos despintar la verdadera razón para la cual Dios provee que vengan angustias y enfermedades en la vida de uno. Y lo vamos a ver a través de la palabra. Amén. A veces uno piensa en uno, ay, ¿por qué me estará pasando esto? ¿Y qué razón habrá? ¿Y qué habrá para mí en esta situación? Y no pensamos que no es nuestra situación, ni es que hay algo necesariamente para nosotros. Porque cuando uno viene a Cristo Jesús, Cristo compró a uno. Amén. Entonces uno ahora es propiedad de Cristo Jesús. ¿Y Cristo hace qué? Lo que Él desee en nuestra vida, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Porque eso es un principio bíblico que si usted lo delega a un segundo plano, como hacen muchos hoy día, que dicen, soy feliz, Cristo me salvó, pero yo no me dejo llevar por Él. Ellos no te lo dicen directo así, pero viven las vidas como si Dios no existiera. No, pero yo creí en Cristo para salvación. Y esa es una de las mentiras más terribles inventada por Satanás en estos tiempos, y hay muchos enseñándola, donde dicen que las personas pueden haber sido salvas, pero a la misma vez pueden vivir una vida completamente de pecado, arrastrados en el pecado, porque es que son débiles. Y eso es mentira de Satanás, mi hermano. Ahora bien, si tú has creído en Cristo para salvación y Cristo es tu Señor, Él va a hacer contigo todo lo que le depare la gloria a Él. Amén. Bien importante eso. Los hijos tuyos los estás criando y es para darle gloria ¿a quién? ¿A los papás o a Dios? A Dios, mi hermano. Aquí cantamos para la gloria de Dios, no de los cantantes, ¿verdad? Bendito sea Dios. Aquí estudiamos la palabra, gloria al Señor, para que nosotros poniéndola por obra le demos gloria a la iglesia. No, gloria a Dios. Pues mi hermano, cuando usted se enferma, usted está puesto para que le dé la gloria a... Y usted lo va a ver a través de la Escritura. Así que podemos estar sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, como dice Efesios 2, 4 al 7. Amén. Pero uno tiene que comprender que lo que uno es ahora, y lo que quiere decir esto es que ahora mismo Él nos dio un adelanto, como dice las arras del Espíritu, como dice la garantía, un adelanto de lo que va a ser cuando estemos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y usted me dirá, hermano Tito, ¿y qué tiene que ver que yo tenga la próstata inflamada con estar en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Usted va a ver que no es la próstata inflamada, ni que le sacaron la vesícula, ni que tiene las rodillas explotadas, por ahí decir. No es eso lo que intrínsecamente le da gloria a Dios. Es lo que Dios hace con la vida tuya en esa condición, mi hermanito. Y lo vamos a ver. Hay una bendición muchísimo más allá, muchísimo más importante que el estar físicamente 100% bien. Porque yo le digo esto, ¿acaso no sabe usted a dónde va a ir a parar el cuerpo este de muerte que nosotros tenemos? ¿Qué va a hacer Dios con este cuerpo de muerte? Mire, 1 Tesalonicenses 4:13, usted se lo sabe de memoria casi, ¿verdad? Dice que todos iremos para estar allá con Cristo, bendito sea el Señor, como dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 4:13. Dice que todos nosotros, ¿ok?, resucitaremos, los que hayamos muerto y los que no seremos, mire, transformados, y llegaremos allá con Cristo Jesús. Para usted poder estar con Dios, usted no puede estar con este cuerpo. Dios va a transformar el cuerpo este de su desgracia, amén, en el cuerpo en el cual usted nació, y lo va a cambiar, bendito sea el Señor, en otro cuerpo. Mire Filipenses 3:20. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué humillación? Bendito, porque cada vez que usted dice que usted está enfermo, ¿verdad?, o que usted quisiera, ay, yo quisiera estar con Cristo Jesús allá, y de momento usted dice, ay, bendito, pero ahora mismo, literalmente es un dolor de espalda eso, de los que me daban antes, que no podía estar parado. Ay, ese dolor de espalda, de momento un dolor de cabeza eso violento, y de momento aquí le duele la rodilla, ¿verdad?, y de momento un dolor de pecho, y de momento allá una fiebre, gloria a Dios, y de momento los dolores del mes, gloria a Dios, y todas esas cosas, hermanito, ¿qué vamos a hacer con eso? Eso es el cuerpo de la humillación nuestra. ¿Humillación por qué? Porque lo que tenemos es indirectamente o directamente relacionado con el cuerpo que fue desgraciado a causa del pecado. Ese es el cuerpo de humillación. Pero eso va a ser transformado, dice la palabra. Dice, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo. ¿Cuál gloria? Mi hermanito, cuando Él resucitó, que Él de momento estaba aquí y aparecía allá, y el cuerpo se podía palpar, pero era un cuerpo completamente puro y santo. Ese es el cuerpo de la gloria suya, la gloria cuando Cristo resucitó. Amén. Dice que nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de la gloria suya. Hay personas que decían, ¿y cómo va a ser cuando resucitemos? Ay, no se sabe. Pero lo dice aquí en Filipenses 3:20, que la gente a veces no lee. Dice, el cuerpo de la gloria suya, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dice, si Él pudo crear, como estuvimos viendo ahí, y pudo calmar la tempestad, y pudo resucitar a Lázaro, pues va a ser esto que dice aquí, el cuerpo nuestro lo va a transformar en un cuerpo que sea como el de la gloria suya. Hermano, quiere decir que ese cuerpo nunca le van a dar más dolencia. Exacto, nunca se va a enfermar. Exacto. Nunca va a padecer de nada, ni frío ni calor. Sí, hermanito, nada de esas cosas. El cuerpo de la gloria suya. Pero mientras tanto, hermano, ¿cómo podemos estar sentados en los lugares celestiales? Porque cuando usted esté en los lugares celestiales con Cristo, usted va a hacer todo para la gloria de Dios. Amén. Cuando usted canta para la gloria de Dios. Cuando esté allá pensando, todos los pensamientos sujetos a la ley de Cristo. Cuando usted hable, todo glorifica al Señor. Cuando usted pido todo lo que usted, hasta lo que usted, al olor que usted tiene encima, hasta eso le da gloria a Dios. Cuando usted esté allá en la presencia del Señor, con el cuerpo de la gloria suya, la gloria de Cristo Jesús. Pero aquí también. Por eso la palabra dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, porque está garantizado, hermano, es cuestión de que pasa el tiempo, y vamos a pasar un poco de tiempo, y usted va a estar soportando quizá las enfermedades que tiene, pero va a ser transformado al cuerpo de la gloria de Cristo. Por lo tanto, esto es, mire, pasajero, ¿oyó? Esto se acaba ya mismo. Mire, a veces usted está diciendo, ay, Yo me acuerdo, hace 40 años. Ay, a la verdad que el tiempo vuela. 40 años son como nada. Pues hermanito, aplíqueselo ahora. De momento usted dice, ay, ¿cuánto nosotros duraremos 40 años más? Vamos a hablar con propiedad. Muchos de los que estamos aquí no van a durar 40 años más, ¿verdad que no? Pues gloria a Dios. Entonces, ¿para qué vamos a darle la gloria a Dios? Eso quiere decir que cuando estemos allá, miren, cuando usted está en la presencia de Dios, va a estar con el cuerpo de la gloria suya, de la gloria de Cristo Jesús. Y ya de momento, ¿qué es esto? Si ya no siento, usted se sentirá como un titán, gloria a Dios, como Cristo Jesús. Pero mientras tanto, estamos aquí sujetos a el cuerpo de nuestra humillación. Pero aún dentro de este cuerpo de humillación, Dios saca gloria para Él. Acuérdese que todo lo que usted es para gloria de Dios. Usted no se le puede olvidar eso. Y a través de eso es que la Escritura nos lleva. ¿Qué vamos a hacer con la enfermedad entonces? Pues mire, lo glorioso exactamente es que aunque la enfermedad vino por el pecado en general, cuando ahora son perdonados nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo y ya escapamos de la ira de Dios, amén. Seremos salvos por su ira. Porque ya no vamos a ir a la ira de Dios, porque ya no hay pecado por el cual pagar en nosotros, porque ya Cristo lo pagó con su muerte en la cruz. Tiene que haber entonces un propósito secundario para la enfermedad. La enfermedad en nosotros no es un signo de condenación, sino que es un signo de otras cosas muy diferentes. Vamos a ver en 2 Corintios 4 para que usted vea. 2 Corintios 4, 7. Amén. Nos habla, gloria a Dios, del verdadero propósito de por qué los cristianos se enferman, hermano. Y no puede haber tal persona que diga, yo nunca me enfermo. Yo no me enfermo casi. Casi. Pero me enfermo. El otro día me dio un dolor de piedra que yo creía que me iba con Cristo. El dolor tan brutal que me dio a mí. Y no se iba el dolor de piedra. Fue el cuerpo de la humillación mía. Y de momento no se cree que está lo más bien, de momento era un dolor. Era la espalda, ahí la tengo ahí. Como si me hubiera andado con un cuartón en la parte de atrás. Todas esas cosas son resultado del cuerpo de la humillación nuestra. Y muchos por aquí están, mira, ahí está mi papá padeciendo de la rodilla, ahí está Elme también con los riñones, ahí está la hermanita Noelia, ¿verdad Noelia? Gloria a Dios. ¿Ah? Todas esas cosas, de momento allá y le sube la presión, le da dolor de cabeza, eso es brutal. Amén. Y de momento allá da fiebre y da dolor de cabeza, y de momento da este dolama en el cuerpo, viene el dengue, viene la monga, viene cuantas cosas. Y entonces la artritis, que está siempre pendiente y siempre presente, que esa no suelta, ¿verdad? Esa se queda. ¿Y cuándo se va a acabar la artritis? ¿Inventarán una pastilla? Celebrex, parte 3. O Celebration, o Jubilation, o yo, la que le quieran llamar, hermano. Ninguna va a acabar con la artritis. Sí. Están buscando la cura para el cáncer. Mi hermano, ¿cuánto tiempo llevan buscando la cura para el cáncer? La cura para el SIDA, la cura para el catajo, es más bien, no la han encontrado tampoco. Mi hermanito, las cosas no se curan, las cosas se tratan y se amainan sus efectos, pero estamos en el cuerpo de nuestra humillación. Vamos a encontrar el propósito de ese cuerpo de la humillación en la palabra, en lugar de decir, yo espero ese día, no cuando Cristo volverá necesariamente, sino cuando el día que encuentren la solución para mi enfermedad. Ese día, mi hermanito, realmente, 100%, nunca va a llegar. Porque Dios tiene un propósito en que haya una consecuencia de la caída del hombre. Esa caída del hombre, mire, es como usted está hoy. Pero vamos a encontrar el verdadero propósito de la enfermedad en la Escritura, ¿amén? No en lo que dice por ahí la gente, lo que dice la Escritura. 2 Corintios 4:7 dice, mi hermano, claramente, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es el tesoro que tenemos en vasos de barro? La vida eterna que nos ha dado nuestro Señor está ¿en qué? En un vaso de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Este cuerpo. ¿Usted vio la alegoría que está haciendo Pablo aquí? ¿usted un tesoro lo pone en un vaso de barro, hermano? ¿O usted lo pone en un cofre decorado con alhajas y con un tremendo candado? ¿Verdad? Usted no va a comprar, si usted pudiera, un día le regalan un Mercedes-Benz de $120,000 y usted no lo va a poner debajo de cuatro palos con un techo así, o debajo de una palma de coco que las jamas se le dejan y los cocos también. ¿Dónde usted pone un carrazo así? En un sitio que equipare, ¿verdad? Tremendo. Por eso es que hay muchas personas que dicen, y nosotros no compartimos, ¿verdad?, eso, ni compartimos lo de los carrazos, dicho está de paso, ¿verdad?, para que escuche este mensaje después. Esas cosas no agradan a Dios. Mire esto bien. Hay personas que dicen, no, muchacho, yo me acuerdo que en el trabajo decían, se caían, hacían así. Ven algunas personas que eran norteamericanos, que tienen una peculiaridad al vestir. El norteamericano, por lo general, él no bota dinero gastando jopas caras. Él es bien práctico para las cosas. Y había un señor que era el general manager de la operación aquí, cuando esto empezó, el que mandaba. Y entonces él venía a veces con un pantalón de poliéster que tenía bolitas encima así ya, o sea, que tanto que lo han lavado, se lo hacían como bolitas, los nuditos esos que se le hacen. Entonces había uno allí que él siempre andaba tirando muchos brazaletes, un puertorriqueño, hecho esa de paso, con mucha tela, mucha cosa, y él decía, muchachos, las camisetas, esas polo que venden allí, yo las uso para brillarle los cristales a los cajos, decía. Y las otras son las que yo me pongo para acá. Así hablaba él. Chacho, decía, yo no puedo, Tito, decía, yo no puedo. Yo no puedo ver acá a Mr. Fulano con esos pantalones. A mí me da como un dolor en el pecho. Yo no puedo, porque es que el cuerpo de uno no lo tiene que tratar bien. Uno tiene que ponerse la mejor ropa, bien bonita por encima, bien lindín, bien tirado, bien toda casa. Y dije, pero es que yo no ando así como andas tú tampoco. El que se ve te cree que tú te ganas $500,000 aquí. ¿Me entiendes? Y al contrario, tú no te ganas ni una cuarta parte de lo que se gana el Mister Fulano de Tal, que el que tú criticas. Pero él decide usar el dinero mejor en otras cosas que son más provechosas. ¿Por qué? Porque total, a la larga, la ropa se va gasteando. Y la ropa hay que botarla. Esto no es una buena inversión. Estar metiendo en 20,000 aguas de ropa ni 20 pares de zapatos. Porque usa dos o tres y el resto se dañan, se descascaran y se despenman y se le sale la suela. La vanidad, ¿verdad? No podemos tratar el cuerpo con vanidad. Tenemos que tratarlo con mucho cautela y con mucho temor de Dios. Bendito sea el Señor. Así que el tesoro, con todo y eso, no hace lógica que Dios lo guarde en un cuerpo que es imperfecto y pecaminoso. La salvación eterna en un cuerpo que es mortal. Pero así fue que Dios lo dispuso. ¿Para qué lo dispuso así? ¿Por qué Él no transformó tu cuerpo en un cuerpo eterno cuando Él te salvó? Porque aquí lo dice claro, dice exactamente, para que la excelencia del poder, o sea, para que el poder que se manifieste en tu vida sea el poder de Dios y no el tuyo. Imagínate que tú te sintieras como Superman. Entonces tú dices, a cuenta de que yo soy Superman, puedo hacer todas las cosas, todo lo puedo en Superman que me fortalece. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice, todo lo puedo en Cristo, que aunque esté en el cuerpo de mi humillación, que aunque esté en vaso de barro, craqueado, como usted le quiera llamar, la excelencia del poder que se manifiesta en mí es el poder de Dios. Y entonces cuando usted tiene, ¡ay!, tengo la espalda, ¡gloria a Dios!, porque eso lo puso Dios ahí para Él glorificarse. Se dirá, ¿y cómo será posible que Dios se glorifique con la espalda partida que tiene el hermanito? Usted lo va a ver a través de la Escritura. Porque mire, lo más importante es que si usted pudiera ser por su voluntad completamente sano y sin dolamas, Dios sabe que usted se va a llenar de algo que a Él no le gusta, lo que tumbó a Satanás. ¿Qué fue lo que tumbó a Satanás? El orgullo, la soberbia, la prepotencia. Nosotros tenemos la tendencia a ser prepotentes. Nuestro cuerpo de pecado especialmente, nuestro cuerpo de humillación, cualquier cosa que le da y que piensa que es gloria de uno, no rápido se empavona. ¿Cuántas personas empavonadas y orgullosos, inflados, no conoce usted? Hay unos que se jactan de que están siempre saludables. Ah, yo siempre estoy saludable, estoy como un toro, estoy como un cañón, y voy por aquí, por allá, y usted los ve, mi hermanito, a veces usted los ve llevando una vida licenciosa, apartado de Dios, y andan en salud, y andan en una prosperidad, la Biblia dice, no le tenga cuidado, o sea, no envidie ni tenga cuidado de esas cosas, porque a la larga le llegará y no tardará, porque siempre hay una consecuencia a sus acciones. Parecería que no estuvieran humillados, pero están humillados. Lo que pasa que es que están todo el tiempo aparentando que no le están. Lo mejor de la vida del creyente es que uno debe aceptar las cosas como Dios las dicta para uno, entendiendo que ahí está la gloria de Dios. Porque uno no puede dictar las cosas que uno le pasa. Dios sabe lo que a ti te conviene. Por eso aquí lo dice, la excelencia del poder es de Dios. No es de nosotros, bendito sea el Señor. Así que la enfermedad o cualquier otra angustia por la cual pasa el cristiano es para que el poder de Dios se manifieste en ti, mi hermano. Cambiar la forma de pensar. No es decir, ¡ay, ahora me salió otro achaque! Usted se va poniendo más viejo cada día, ¿verdad? Todos nosotros. Pues, ¿qué va a ir pasando con el tiempo, hermano? Usted le van a saliendo más achaques. Más allá, que el otro día estaba yo aquí en el jueves, y el hermanito James, vamos a leer tal versículo, muchacho. Y ese día, la vista mía está, yo no traje los otros espejuelos, de hecho, tengo que, los compré y no los uso, tengo que usarlos. Mire, hermano, eso usted vio, yo cogí la Biblia y hice así.
Así, pero así, estirado así, porque por poco tengo que poner una extensión de brazos, 6 pulgadas más o algo, para poder leer la letra, hermano.
Ahora le pregunto yo, ¿eso va a mejorar con el tiempo? No, con el tiempo voy a tener que poner la Biblia, engancharme el abanico aquel, si la quiero ver sin el espejuelo. Porque el cuerpo de la humillación mía se va poniendo peor, porque se va desgastando, hermano. Gloria a Dios. ¿Y usted cree que la artritis es al... Dito. Ay, que tengo los dedos así. Pues a los 10 años no los va a tener así. Gloria a Dios. Va a tenerlo así. Yo le doy gloria a Dios que Él me deje tocar el piano, todo lo que sea, pero el día que se me pongan los dedos así, pues ese día Dios no quiere que, pues canto. Yo canto, le doy gloria a Dios. ¿Vio? Sí, un poco el guiro o algo. No sé, algo haré. Porque uno dice, ay, bendito, ya no puedo hacer nada. ¿Qué va a hacer? A lo mejor dice, ahora es que va a cambiar de instrumento. Dale la gloria a Dios. La gloria es del Señor, mi hermano. Dios siempre tiene un propósito con las dolamas que uno tiene. Gloria a Dios. Mire, en la historia de Lázaro no es diferente, la acabamos de ver. Todo el mundo se estaría cuestionando, ay bendito, ese Lázaro era bueno. Lázaro era bueno. Marta y María, ay bendito. Pero usted no se da cuenta que se vació el pueblo y se llenó allí en casa de ellos. Y de Jerusalén venían judíos a verlos. Judíos a verlos. Sabiendo que ellos eran amigos de Jesús y los judíos no eran amigos de Jesús, con todo y eso fueron a ver a Lázaro y a María y a Marta. Eran personas que eran reconocidas porque eran personas muy cariñosas y muy buenas. Todo el mundo fue a verlos. ¿Por qué le habrá pasado esto? Ay, bendito, tan buenas que son estas dos mujeres. Mira al hermano, ay, bendito, dirán ellos, si fueran puertorriqueños. Ay, pero ¿por qué será esto? Algunos le estarían reclamando hasta el Señor. Y dice, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué Lázaro? Ay, tan bueno. Y estarían criticando a Jesús. Ay, y si le amaba tanto, de hecho lo dijeron, si le amaba tanto, no pudo haber venido este y sanarlo y no tener que morir. La misma Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Se estaban cuestionando de que por qué Jesús se había tardado. Le dieron dictar el tiempo a Dios. Y es que la tendencia nuestra es así. Muchas veces, hermanos, cuando usted ora por alguien, se va a sanar siempre. Vamos a decirlo con propiedad, no siempre. ¿Por qué? Porque Dios no escucha la oración siempre. No, Él siempre escucha la oración. Pero no siempre el propósito de Él es sanar. ¿Cómo será posible? Hay personas que tienen un problema grande con esto, especialmente los que hoy en día falsamente y erróneamente enseñan la doctrina falsa de que Dios tiene que hacer lo que tú le digas. No, hermano, que se haga tu voluntad, Señor. Eso no implica falta de fe, eso implica al contrario, implica que mi fe estriba en que Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él entiende, le da más gloria a Él. hubo ya gloria en que Él nos salvara. Amén, gloria a Dios. Y si Él se quiere glorificar más aún mediante una enfermedad en tu vida, gloria a Dios también. Pero hay que cambiar la forma de pensar. No podemos pensar como el mundo piensa, que el mundo piensa que la bendición es estar completamente libre de deuda, tener mucho dinero y no tener enfermedades. Por eso te dice, ¿cómo dicen? Salud, ¿cómo era? Salud, dinero y amor, y tiempo para gastarlo. ¿Para gastar qué? El dinero. Esa es la sabiduría del mundo. Salud, dinero y amor. Tremendo. El amor no lo van a poder tener si no es el amor de Dios. La salud, ¿acaso uno puede determinar si va a tener salud o no? No, mi hermanito. Y dinero, ¿para qué sirve el dinero? La polilla y el orín lo corrompen. Tres cosas y echaste, y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el tiempo para gastarlo te puede pasar como dice la Escritura. Dice, todas las cosas que has deparado y para tu alma, ahora vienen a pedirte tu alma, y lo que tú almacenaste, ¿para quién va a ser? Así anda el mundo. La gente, los cristianos no deberían estar enfermos. ¿Por qué no, mi hermano? Dios dispone todas las cosas para la gloria de Él. El verdadero sometimiento a Dios es cuando tú reconoces que todo lo que está en tu vida, si estás agradando a Dios según está en su Escritura, si estás agradando a Dios según está en su Escritura, estás obediente al Señor, todo lo que sobreviene a tu vida es para la gloria de Dios. Por lo tanto, gózate. El día que andas por ahí caminando, gloria a Dios, de momento tú vas, voy para la escuela a llevar a los nenes y agarras una laja de esa fila y se te jaja la goma que hasta el aro se dobla. ¡Gloria a Dios! ¿Quién podrá ayudarme? Olvídate de eso. Ese día los nenes no eran para la escuela. Y le das la gloria a Dios, que a veces uno dice, ¡ah! Ya se me dañó, mira cómo tengo aquí la agenda, mira la agenda esta, mírala, no le cabe ni una cosa más. Hasta que no le tuve que decir a un montón de gente y encima de eso se me raja una goma. Dele la gloria a Dios. Dios tiene algo. ¿Quién es el que manda en su vida? Pero a veces uno se agalla. Mira, a veces uno se agalla hasta por tontería, hermano. De momento dice, voy a cortar la grama. Está pelúa la grama. ¿Cómo la de aquí? Está pelúa la grama, la voy a cortar. Y de momento, ¡ay! Empezó a llover. ¡Ah! ¿Por qué no llovió mañana? Mire, usted es Dios para decidir las cosas. Es que uno le da, esos son las adolencias estas de prepotencia que uno tiene. El cuerpo de nuestra humillación trata de salirse de esa humillación y decir, yo no estoy humillando nada, yo quiero darle órdenes a Dios. Y hay que entrar, como estuvimos hablando esta mañana, en el reposo de Dios. El reposo de Dios es, mire, ya Cristo nos salvó, Cristo ahora dicta nuestra vida. Usted esté tranquilo. Mire, lo más difícil, lo más estrésico de la vida es uno planear qué uno va a hacer con su vida. El peor trabajo, el más estrésico, es el de jefe, hermano. Porque el jefe tiene que dictaminar no solamente lo que él va a hacer, sino los 20 que trabajan para él, él tiene que repartirle también lo que va a hacer. Y la responsabilidad, y si no sale, es responsabilidad del jefe. Es un trabajo estrésico, lo que estamos en eso. Pero mire, lo mejor del mundo es que usted dice, ya Dios y Cristo Jesús dictaminó para mí lo que era, yo voy relax por ahí. Si de momento voy y llego, bien, si no llego, también, dele la gloria a Dios. Si de momento voy por ahí y me agarro un dolor de cabeza, pues gloria al Señor. De momento estoy por allí, ay, que no me puedo doblar, no puedo lavar, limpiar la casa, tengo la orilla de la casa, soy un polvorín allí, porque no me puedo bajar, tengo ni la Rainbow puedo pasarle, porque necesito un tubo de aquí a la pared de largo para poderme bajar a hacerlo así. Dele la gloria a Dios en todas esas cosas. ¿De qué usted se queja? La Biblia dice que usted está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tire para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Diga, Señor, es misterioso para mí cómo tú te vas a glorificar en esta situación que me acaba de surgir, en esta enfermedad que me acaba de surgir, pero a mí no me toca porque ya tú lo tienes todo fríamente calculado. Así que tú te llevarás la gloria. Yo voy a cantarle gloria a Dios y voy a seguir para adelante. Amén. ¿Acaso Dios va a permitir la enfermedad en tu vida para que tú te amotetes y te quedes apartado del Señor? ¿Será Dios loco entonces? Y ciertamente no lo es. Dios todas las cosas las obra para que haya un propósito en la vida tuya. Los que estamos locos, ya tú sabes quiénes son. Somos nosotros mismos a veces, que queremos imaginarnos cosas y sentarle pautas al Señor. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios en tu enfermedad es para Él glorificarse. Mire el verso 4 como dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Gloria al Señor. Lázaro estaba enfermo. Cristo Jesús esperó que se muriera, hermano, para que cuando estuviera muerto, Él lo fuera a resucitar. Y mire cómo dice el final. Dice: Padre, te doy gracias por haberme oído, dice el verso 41. Yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ahí está la gloria de Dios. La gloria de Dios, como dice, es que su Hijo sea revelado a todas las naciones y el que creyere en Él será salvo. Esa es la gloria de Dios. Así que Dios usó la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro para proclamar a Cristo Jesús. ¿Habrá valido la pena que Lázaro se enfermara y se muriera? Bendito sea el Señor, dice el verso 45. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en Él. Ahí está la razón de la enfermedad de Lázaro y la muerte de Lázaro. ¿Se cumple o no lo que dijo Jesús en el verso 4? Gloria a Dios. ¿Será diferente con nosotros? No, hermano. Es que tenemos que dejar de pensar como piensa el mundo. El mundo piensa de una forma que ya usted sabe con él cómo es, porque usted estuvo allí. El mundo piensa que Dios está para servirle a ellos. ¿Usted no ha visto el concepto que tiene el mundo del Dios que resuelve? Señor, resuélveme y te prenderé una vela. Señor, ayúdame y caminaré de rodillas de aquí hasta la esquina. Piensan que Dios es un Dios de remedios, hermano, y es un Dios para servir y para que Él se glorifique en nuestra vida. No es un Dios stop and go, un comibete, como piensan, un fast food. No, no. Es una vida salvada por el Dios que dio a su Hijo para que tus pecados fueran perdonados. En realidad la vida es al revés. El mundo está para que Cristo pueda salvarlo. El que creyere en Él será salvo. Bendito sea el Señor. Y te saca de las tinieblas a la luz admirable. Ya tú no puedes estar pensando, como dice 1 Pedro 2:9, amén. Que vamos a estar pensando entonces con la misma mente de cuando estábamos en las tinieblas, que pensamos que Dios está para servirlos a nosotros. Ahora cuando usted está en Cristo, tú entiendes que tú estás para servir a Cristo. Y por ende todo lo que tú hagas es para glorificar al Señor. Antes glorificábamos ¿a quién? A Satanás, hermano. La gloria se la dábamos a Satanás. Nuestra forma de pensar nos llevaba a glorificar a Satanás. Ahora nuestra forma de pensar nos lleva a glorificar a Cristo. Por lo tanto, la forma que usted pensaba antes, que le llevaba a glorificar a Satanás, podrá usarla ahora. Por eso la Biblia dice, tienes que renovarte en el espíritu de tu mente, dice Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que los criterios que antes yo usaba no sirven, porque eran criterios mundanos. Ahora yo tengo que estar inmerso en lo que el Espíritu de Dios me dicta a través de su palabra. Y entonces yo tengo que ir llenando mi mente de la palabra de Dios, no de los conceptos del mundo que yo usaba antes para juzgar las cosas. Mire, por ejemplo, un ejemplo de juzgar el mundo. El mundo, que mi hijo va a estudiar. El mundo dice, yo quiero una profesión de esa que sea bien portentosa y que tenga mucho prestigio y que le deje mucho chavo. Por lo tanto, yo me voy a estar un tiempo comiendo sopas Campbell para enviar a mi hijo allá a las mejores universidades para que salga, si es un abogado de eso bien macutero, de eso bien fuerte, que gane, que tenga prestigio, y que si va a ser doctor, que sea un doctor de esos neurocirujanos, pediátrico o cualquier otra subespecialidad, que no sea cualquier pelagato, porque es para la gloria ¿de quién? De ellos mismos. Cuando uno viene en Cristo y tiene los hijos, dice, tiene que pensar, lo que van a estudiar mis hijos tiene que ser para la gloria de... ¿Y por qué mi hijo no puede estudiar para ser misionero? Pero es que los misioneros van allá a comerse la ropa. Ellos no tienen dinero. Pero ¿y quién le dijo a usted que usted está puesto para estar acumulando dinero, riqueza en este mundo, mi hermano? Esa vuelve la mentalidad del mundo encima de uno. Tiene que sacarte esa mentalidad de aquí. Todo eso. Y si Dios quiere sus hijos para predicar a Cristo Jesús, que de hecho los quiere para predicar a Cristo Jesús, ¿por qué no pueden estudiar para ser maestro, maestra de escuela bíblica? ¿Por qué no pueden estudiar para tener un ministerio? ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para que no lo hagan. Porque es la misma mentalidad que uno. Y uno hablando por cuenta propia, uno tiene que ir viendo. No quiere decir que el hijo del cristiano no pueda estudiar para médico. Pero no quiere decir que siempre tiene que ser médico. ¡Ah, oh, ingeniero! El papá es ingeniero, tiene que estudiar ingeniero. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estudiar ingeniero? ¿Ah? ¿No puede ser misionero allá en Mongolia? ¿Por qué no? Para la gloria de Dios. Por eso es que hay que estar de acuerdo a la voluntad de Dios y siempre estar orando para ver que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la palabra del Señor. No podemos pensar como piensa el mundo. Y el mundo, ¿verdad? Volviendo al tema de la enfermedad, el mundo piensa que uno no se puede enfermar y que uno tiene que buscar tantas y cuantas cosas. Y por allá viene la filosofía oriental y dice que si tú estás enfermo es que tú no estás en armonía con la naturaleza y la energía positiva que está alrededor suyo. Mire esa tontería. ¿Qué energía positiva en esa cosa? Usted llénese del Espíritu Santo de Dios para que usted vea. Y usted va a poder comprender, ay Señor, mira para allá como tengo ese dedo, lo voy a perder para la gloria tuya. Ay, mira aquello que me está pasando, hermano, pero si es que este cuerpo se va desgastando. Es como las personas que dicen, ah, pero tenemos que volver a reclamar a Puerto Rico para Cristo, para que sea una nación cristiana y que sea esto aquí como un paraíso. ¿De dónde usted va a poder lograr eso, hermano? Eso es una necedad. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice que en los últimos tiempos estarán el hermano contra la hermana, el papá contra la mamá, hijo contra hijo, una pelea completa, y la ciencia aumentará y la gente, por haberse progresado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ay, Puerto Rico no va a estar ahí. Hermano, los últimos tiempos, no es, la gente quiere ahora, mire cómo está la mentalidad, quieren establecer el reino de Dios aquí, el reino de Dios físico aquí en Puerto Rico. Y Cristo no vino a establecer su reino físico a través de nosotros. Él vino a establecer su reino de los cielos en el corazón de las personas. Ese es el reino de los cielos. Cuando dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. No es que empezó el milenio, hermano. Los cristianos de hoy en día, muchos quieren empezar el milenio ahora. Cristo no está en el mundo aquí gobernando para empezar el milenio. Y entonces, ¿cómo tú estableces el reino de Dios? Pues cuando tú le hablas a las personas de Cristo Jesús y el Espíritu Santo los toca, ellos reciben a Cristo como Salvador, ahí está el reino de Dios. Entonces pasan a ser vasos de barro y ese tesoro viene a estar guardado en vasos de barro. Ese es el reino de Dios. Ahora, cuando venga Cristo en su segunda venida y implante su reino aquí, va a estar físicamente aquí el reino de los cielos. Y entonces no habrá poca vergüenza, ni habrá mentiroso, ni habrá pillo, ni nada de esas cosas. Pero eso es cuando Cristo venga. Eso no es cuando yo diga que va a ser aquí a fuerza de oración, eso va a ser así. No oremos por las cosas que no son bíblicas. Y muchos que conozco están en eso. Si se preocupan por la gran condición de pecado que hay en Puerto Rico, yo me preocupo también. Pero yo me alegro. ¿Tú sabes por qué? Porque yo veo que eso es señal de que la Biblia es verdad. Y que en los últimos tiempos la cosa se va a poner mal. Y diga, cuando de momento cuando vengan, cuando usted oiga este disparate, que digan, ahora sí que la cosa está buena, de verdad. Entonces usted agárrese y levante la cabeza, que ese día se cumpla lo que dijimos ahí. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y entonces usted esté pendiente que ese día, cerquita de esos días, Cristo lo viene a buscar. Amén. Y se lo lleva para el cielo. Ahora bien, mire esto. ¿Qué propósito entonces tiene la oración? Perdón, la enfermedad en nosotros. Amén. Y vamos a ir bien rápido sobre esto, y le quiero dejar esto para que usted lo pueda ver. Mire, este señor era un señor misionero, se llama Hudson Taylor, ¿okay? Fue misionero por allá en la China. ¿Okay? Él dijo en una ocasión, ¿qué circunstancias pudieron haber tornado la palabra de Dios más dulce y la presencia de Dios tan real y la ayuda de Dios tan preciosa? Refiriéndose a unos momentos cuando había perdido su familia y él estaba enfermo. O sea, él pudo estar más cerca de Dios cuando estuvo en angustia, por pérdida y por enfermedad. Porque antes, quizás en el furor y en el servicio al Señor, y en estar caminando día a día, sentía que andaba casi mecánico. Pero en esta ocasión, cuando pudo contemplar su angustia y pudo depender de Dios 100%, dice, ¿qué momento hubo en mi vida que estuve yo más cerca de Dios y la presencia de Dios fue tan real? Como cuando yo estuve en esos momentos de angustia. Y eso ata con lo que Dios tiene como propósito para la enfermedad, que es para que uno le dé gloria a Dios en todas las cosas. Mira, por ejemplo, el Salmo 119. Bendito sea el Señor. Ella es mi consuelo, dice la palabra. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando tú estás en aflicción, eso muchas veces borra de tu mente los otros afanes mundanos que a veces vienen a nuestra mente y te enfoca en las cosas que verdaderamente a Dios le agradan. Amén. Otro ejemplo, dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Porque la aflicción siempre va a venir, la angustia siempre va a venir. Pero cuando estamos afianzados en la palabra del Señor, entonces nos damos cuenta, wow, mira cómo el Señor me está fortaleciendo, mira cómo me está bendiciendo, mira la gloria de Dios en mi vida, a pesar de que yo esté en aflicción. Así que nos lleva a despertar a la verdad y a la dulzura y a la bendición de la Escritura. Muchas veces, si nosotros no estuviéramos angustiados, no estuviéramos leyendo la Biblia tanto. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Pues para eso Dios provee muchas veces la enfermedad, mi hermanito. Otra cosa es, nos lleva a orar. Mire lo que le pasó a Ezequías. Ezequías enfermó de muerte. ¿Usted recuerda esta porción? Dice, y vino él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y después que hizo oración, Jehová le dio 15 años más. ¿Usted recuerda eso? Pero si no hubiera sido que le dijeron, vas a morir, él no estuviera orando así. Y oró con el corazón en la mano. La angustia nos mueve a orar porque nos recuerda la realidad de nuestra vida, mi hermano. Que somos polvo, ¿vio? Hace más profunda la vida de oración. Mire, ¿está alguno entre vosotros afligido? No dice cante. Dice, haga oración. Dice, si está alguno enfermo, llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Amén. La vida que está angustiada es la vida que busca la oración y se refugia en Dios. Por eso Dios provee la enfermedad, hermano. ¿Usted está enfermo? Póngase en oración, y la iglesia lo está manteniendo en oración. Amén. Para que la gloria de Dios se revele en su vida, mi hermano. No quiere decir que necesariamente va a ser sano, pero si la voluntad de Dios es que usted esté sano o sana. Pero si no fuera para sanarle, ¿quiere decir que es menos? No, gloria a Dios, está puesto para la gloria del Señor también. Mire otra razón, nos lleva a mirarnos y a considerarnos tal y como somos espiritualmente. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces la enfermedad está puesta para que la persona le crea a Dios verdaderamente, que no camine descarriado como estaba. Pero ahora, con la humillación, el cuerpo de la humillación, la enfermedad ayuda a que uno ande con justo juicio. Bendito sea el Señor. ¿Te recuerda que Pablo tenía un tipo de ceguera que no podía ser posible que él escribiera? Amén. Y él le pidió al Señor 3 veces que lo quitara. Y el Señor le dijo que no. Le dijo, bástate mi gracia. ¿Y cómo le dijo? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. El tesoro tuyo está bien en un vaso de barro como tú estás. Por eso cuando Pablo dijo tesoro en vaso de barro, él sabía exactamente lo que él estaba diciendo, inspirado por Dios. Él lo había pasado también, hermano. Eso no hizo a Pablo menos. Eso no hizo que Pablo impidiera su ministerio. Mire, con toda esa dolama, mire todo lo que hizo el apóstol Pablo. Viajó, mi hermanito, montó en barco, naufragó. ¿Vio eso? Dios lo levantó de los muertos también después que lo mataron a pedrar. Ah, en todos lados, lo azotaron un montón de veces que perdió la cuenta, dice él. Oyó, lo mordió la serpiente y la serpiente no le hizo nada. Todas esas cosas, ¿cuántas personas él no le predicó el Evangelio? ¿Cuántos no fueron salvos a través de él? Y era un hombre que tenía una dolencia. Uno no se puede dejar caer porque tenga una dolencia. Dice, esa dolencia es para que la gente vea, y lo más seguro, la gloria de Dios era. Pero ¿y cómo ese Señor escribe? ¿Cómo ese Señor las cartas de él se las leen en todos lados y el primero que no las puede leer es él? Ah, esa es la gloria de Dios en él. Para que la gente le dé la gloria a Dios. Gloria a Dios, mira para allá el poder de Dios como se manifiesta, que él teniendo ese impedimento puede hacer las cosas para el Señor. Y muchos que tienen visión 2020 no lo pueden hacer. Porque así es la gloria de Dios, mi hermanito. Amén. Grandes, grandes cosas, míralo aquí. Aquí que Pablo le dice esto que yo le mencioné, en 2 Corintios 12, dice que ese aguijón en la carne es para que él no se enaltezca en sobremanera, porque Dios sabía que Pablo, parece que si no tuviera esa dolencia, se creía que él era Superman. Pero eso es Dios y Pablo. Eso no quiere decir que todo el mundo que tiene una dolencia es para que se mantenga humillado, porque si no se ensoberbece, no necesariamente. Pero Dios, conociendo a Pablo, al igual que te conoce a ti, pues Él le da la receta a cada cual según Él entiende que hace falta. Y a Pablo le recetó esa enfermedad, mi hermano. Dice, aquí lo dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa importante? Mire, desarrolla la paciencia y la longanimidad. ¿Sabe lo que es longanimidad? Long suffering, como dicen en inglés, sufriendo con paciencia. Dice Santiago 1:2-4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas. No dice, échate la tierra en la cabeza y tírate debajo de lo primero que encuentres. Dice, ten por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas. Amén. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia tu obra completa. ¿Cuál es la obra completa? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cuando viene la prueba, uno como que se afina y se alinea y se sincroniza con la realidad que Dios quiere en nuestra vida. Amén. Para eso Dios muchas veces envía la enfermedad. Otra gran bendición de la enfermedad es que tú, habiendo pasado por ella, después puedes consolar a los demás que pasen por la misma más tarde. Bendito sea, mira cómo lo resume aquí, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Esa consolación de Dios para otras personas obra muchas veces a través de nosotros. ¿Podrás tú consolar a una persona que esté pasando por un dolor de artritis? Si tú has pasado por artritis, o la estás pasando, seguro. Cuando él te dice, ay, tú no sabes lo que es esto, tú le dices, sí, yo sé lo que es eso, porque ahora mismo yo lo tengo también. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos aquí a abrazarnos y a tirarnos a morir. ¿Eso es lo que dice ahí? No. Ahí dice que nosotros podemos consolar a los demás. Digo, mira, dale gloria a Dios, que así como estamos, Dios se está glorificando en nosotros. Y mira, una de las grandes glorias de Dios que tú veas, hermano, ¿cómo está? Tengo un dolor que no me aguanto, pero ¿dónde estamos? Dándole la gloria a Dios aquí. La gente ve, oye, pero ese con ese dolor estuviera cualquiera tirado en una cama allí, refunfuñando y renegando de Dios, pero está aquí dándole la gloria al Señor. Porque es lo que Dios quiere, reflejar su gloria a través de sus hijos. Bendito sea el Señor, amén. Gloria a Dios. En Romanos 8:18, cuando uno está enfermo, uno lo que anhela es, ay Señor, si yo estuviera en el cielo ya. Eso es lo que Dios quiere. Que uno no mire las cosas de la tierra, sino mire las cosas de arriba, ¿verdad? Como dice Colosenses, poner la vista en las cosas de arriba si habéis resucitado con Cristo. Pero cuando uno está enfermo, dice, ay Señor, la verdad que esto es malo estar enfermo, yo estoy loco por estar contigo. Esa es la mentalidad correcta que hay que tener. No, dice aquí que esto está bueno, me voy a quedar aquí en el mundo para siempre. La enfermedad te ayuda a pensar en el cielo, dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, cuando Él transforme el cuerpo este, nuestra humillación, en el cuerpo de la gloria suya. Como dice, bendito, lo que ahora cae aquí, mira, esto es nada, porque todo esto va a dejar de ser, así que yo no me voy a dejar dominar por lo que mi cuerpo padece, ni por mi enfermedad, sino más bien pensar en el cuerpo nuevo que me va a dar el Señor. ¿Qué otra bendición tiene la enfermedad? Te provee la oportunidad de testificarle a otros de que Cristo vive y que Cristo hace. Mira 2 Corintios 12:9-10, dice, me ha dicho, viste, lo mismo que citamos ahorita, bástate mi gracia. La gente dice, pero Pablo, ¿cómo va a ser posible si tú has levantado cojo, has resucitado muerto y tantas cosas? ¿Cómo es posible que tú tengas los ojos así que lo que das asco mirarlo? ¿Qué le contestaba él? Es que uno nunca sabe, pajitas que le caen en la leche. Él no decía así. ¿Qué decía Pablo? Pues hoy por ti, mañana por mí. No decía eso. ¿Qué decía Pablo, hermano? Me dijo Cristo a mí que la gracia de Él era suficiente para mí y que Él tiene un propósito grande, porque Él lo que quiere es que el poder sea el de Él y no el mío. Por eso que yo tengo esto en los ojos. Y la gloria es de Dios. Eso es lo que Pablo contestaba. Él no espera, él no decía, de esperanza vive el cautivo. Él no decía eso. Refranes mundanos para explicar la triste situación de nosotros. ¿Oyó? Él estaba pendiente, claro, de que Dios tenía un propósito. Amén. Y por último, la verdadera razón que engloba todas estas que vimos de la enfermedad es para que Dios se glorifique, hermano. Para que Dios se glorifique, bendito sea el Señor. Lo vimos aquí, 2 Corintios 12, 7 al 10, amén, como Pablo lo estaba diciendo, y también lo vemos en Juan 11, 4. Dice, la enfermedad de Lázaro era para que Dios se glorificara. La ceguera del ciego era para que Dios se glorificaba. Cristo lo dijo claro. No es ni que él pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. La parálisis del paralítico, ¿para qué era? ¿Para que sufriera? No, era para que Dios se glorificara. Bendito sea el Señor. Y la enfermedad de Pablo, ¿para qué era? Para que Dios se glorificara. Amén. ¿Y la enfermedad tuya? Para que Dios se glorifique. ¿Por qué va a ser diferente? Tú eres un hijo de Dios también. Así que en lugar de uno socavar su fe mediante la enfermedad, debe aumentar su fe, porque dice, Dios, gloria a Dios, Dios me está atendiendo. Esta enfermedad que tengo es para que Dios se glorifique y no para que yo me angustie por ella. Bendito sea el Señor. Todo lo que le sucede al creyente fiel es para que Dios se glorifique, mi hermano. Hay veces que la gente dice, ¡ay, como que Dios a mí no me atiende! Me decían un montón de gente. ¿Pero cómo es eso de que Dios no te atiende? Porque a veces veían que lo que tenían eran dolencias. Yo, hermanito, ahí está Dios atendiéndote. Ahí está Dios retándote. Ya, dale, dame la gloria ahora. Ahí tiene la dolencia, tiene la limitación. ¿Pero el poder es quién? ¿El poder es tuyo o es mío? ¿No crees que el poder mío, dice Dios, puede ir por encima de tu limitación y tu dolencia? Y la contestación es, sí, todo el mundo sabe eso. Pues vamos a vivirlo y a creerlo. Y a darle la gloria a Dios cuando estemos, ¿verdad?, pasando por esa situación, por esa prueba. Bendito sea el Señor. Y por último, vamos a resumir. En 1 Corintios 6, lo resume claramente, propósito de Dios. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es un vaso de barro, es imperfecto, pero ese tesoro, ese Espíritu Santo está guardado allí. Amén. Dice, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí está la cosa, hermano. La vida suya no es suya. El cuerpo suyo no es suyo. La vida suya y el cuerpo suyo, que usted dice que son suyos, no son suyos, son de Dios. Es el cuerpo de Dios y la vida de Dios, porque Él las compró ambas con la sangre de Cristo. ¿Será imperfecto? ¿Es un vaso de barro? Muy cierto, pero eso va a ser transformado. Nuestra vista debe estar puesta en que Dios nos va a transformar, en que su palabra es verdad, en que sus promesas son reales, en que la vida eterna está puesta para nosotros. Y no enfocarnos en los pequeños detalles que le pasan al cuerpo de barro, que total y que al cabo va a ser transformado y destruido. No se fijen en esas cosas. Aquí lo dice, ¿por qué es que somos de Dios y no somos de nosotros? Porque habemos sido comprados por precio, el precio de sangre. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo que usted tiene, con la condición que tenga, glorifique a Dios con él. Amén. Usted de momento dice, ah, es que mi enfermedad me impediría hacer tantas y cuantas cosas, pues haga otras. La enfermedad suya le impide orar, ¿verdad que no? La enfermedad suya le impide leer la Biblia. La enfermedad suya le impide testificar de Cristo. Pues entonces, ¿de qué nos estamos quejando? Sigamos para adelante. Llénese de fe, déle la gloria a Dios, siga para adelante, mire, en su dolencia, porque Dios está poniendo todo eso para que Él sea glorificado, bendito sea el Señor. Y entonces cuando llegue el tiempo final, el tiempo perfecto, allí usted va a ser glorificado otra vez, porque entonces Él va a poner el cuerpo de la gloria suya y le va a quitar el cuerpo de la humillación tuya que tienes ahora, amén. Por eso el creyente no debe estar apesadumbrado, ni angustiado, ni saherido por nada, porque todas las cosas le dan la gloria a Dios. Dice, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Así que vamos a meditar en esa palabra, mi hermano. Cada vez que usted ande por ahí, usted le da una dolencia, y le garantizo que siempre va a tener una, dele la gloria a Dios. Diga, Señor, gloria al Señor. Si usted está preparando un estudio bíblico y tiene un dolor de cabeza que se le quiere salir un ojo, casi, del dolor, diga, gloria a Dios, porque estoy haciendo el estudio bíblico aquí, estoy aquí, y esto me está recordando a mí que yo soy imperfecto y que de aquí para adelante no voy para ningún lado a menos que sea con Cristo Jesús. Y usted de momento ve que al otro día todo lo que usted quería hacer para la gloria de Dios se dio. Entonces, ¿cuál fue el problema? Pues siga dándole la gloria a Dios y siga confiando en el Señor. Señor, ayúdame, yo sé que esto es para glorificarte a ti, pero tengo esto, tengo este reto, tengo esta prueba, desarrolla en mí la paciencia, gloria a Dios, porque yo no me voy a quedar ni me voy a rajar, gloria al Señor. Yo voy a seguir para adelante. Y el Señor premia su fe y le da la victoria sobre esa humillación. Amén. Le invito a que estemos de pie, mi hermanito, para la gloria del Señor. Así que cuando usted tenga una enfermedad, se diga, ¡gloria a Dios por la bendición! Para que el vecino suyo le diga, la verdad que estás arrematado, tostado como una caja de conflate. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la enfermedad es bendición? Mira, gloria a Dios, aquí está en la Biblia, vente, vamos a buscarlo para que tú veas. Si el creyente no le parece loco al vecino, no le parece nada, hermano. Porque las cosas más ilógicas las hacen los creyentes, lógica según la del mundo. ¿Cómo usted le va a poder dar gloria a Dios si usted está enfermo? Porque la gente lo que hace es renegar y refunfuñar de que las cosas no le están saliendo como ellos desean, no como Dios desea. Amén. El cristiano comprado por precio tiene que darle gloria a Dios en todas las cosas. Amén. Vamos a orar.